¡Os odio a todos, joder! ¡A todos y a todas! El otro día queríais amor, pues hoy odio. ¡A tomar por saco! ¡Claro que sí! En la Eguski Ratia. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Esta sintonía aquí de Batman. Batman también tenía un tipo que lo odiaba, ¿no? Bastante. Le tiene un poco manía.
Y espera, no, de todas formas, Batman mola, pero Batman era un tío odioso. Era un ricachón, gilipollas, que vivía en un castillo y se vestía de murciélago, tío. O sea, realmente es un gilipollas. O sea, da asco, da odio, ¿no?
Sí, le damos la razón al Joker.
A mí me parece que va a haber aquí mucha bilis, ¿eh?
Yo tengo odio acumulado. Atención, aquí en la Eguski Ratia, en el Grupo Salvaje, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, le dais al botoncito de directo, os hacéis eguskides, si no donáis y si no os compráis una camiseta. Algo hay que hacer.
Pues sí. Eso, y si no, os odiaremos mucho.
Si no, llamaremos a vuestra casa y os, a los timbres de abajo, os haremos levantaros y cuando digáis quiénes, diremos ¡os odiamos! Y salimos corriendo. Así de fácil. Bueno, yo he hecho muchas veces de esas, pero yo no odiaba, yo no decía te os odio, yo salía corriendo y ya está.
A ti te odiaban.
A mí me odiaban, el que odiaban era a mí. Sí, es verdad. Sí. Bueno, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, nuestro correo es salvaje@eguski.eus. Mañana repetición de este programa es a las 8 de la mañana. Mucha gente es de este programa mañana a las 8 de la mañana, así que buenos días. Egunon.
Buenos días.
Y tenemos también en iTunes y en iVoox tenemos los podcasts y nada, aquí estamos, otra semana más. Preparados y preparadas para odiar, por ejemplo, hoy.
El otro día, como se nos da mejor odiar que amar, yo creo.
Bueno, puedes amar y odiar también. O sea, hay una de cal y una de arena, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. O sea, no podemos estar siempre...
Yin, sí.
No podemos estar siempre almibarados. Almibarados ni tampoco ser aquí vinagre de Módena, ¿sabes? O sea, no puedes... Yo qué sé. Hay que tener un término medio. ¿Qué tal toda la semana? ¿Bien?
Bien, sí.
Sí.
A gusto.
Empezamos con las secciones y le damos cañita.
Dale ahí, caña.
Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Cumpleaños, Happy Birthdays. El primero de todos y de todas. Elizabeth Olsen, ahora está ahí en boga, ¿no? De todo el mundo.
Hombre, lo está petando con WandaVision.
Sí, la verdad que sí. Y a mí me gustó, como alguna vez hemos dicho aquí, la de... ¿Cómo era? Winterland, ¿no? ¿Cómo era?
Sí, ya sé cuál dices.
Wind River. Que hacía...
Sí, ella estaba chula.
Muy buena película.
Sí, muy buena película. Y actuaciones de ella y de del amigo de Kachan. El que lo confundí
con el 007.
Con el 007, con el Daniel Craig.
Daniel Craig.
No me acuerdo ahora cómo se llama. René, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, el que hace de Ojo de Halcón, ¿no? En las películas de la Marvel.
Eso es, sí.
Jeremy Renner.
Eso es. Pues muy buena película, muy buenas actuaciones. Y aquí, pues sí, ella ahora pues está sobre todo en lo que hemos dicho, en WandaVision, que está a tope. Hermana mayor de las petardas Olsen, de las gemelas Olsen. Que el otro día les vi a las tres, bueno, hoy creo que he visto una foto con las tres juntas y las chavalas, las gemelas son un poco raricas, ¿eh? O sea, esta es muy guapa, no sé, tiene facciones muy guapas, pero las otras han envejecido un poco mal y mira que son jóvenes todavía, ¿eh?
Bueno, les ha pasado de todo, ¿eh? Han tenido anorexia, les ha pasado de todo a estas chiquillas también, ¿eh? Tuvieron una fama demasiado pronto.
Un poco Macaulay Culkin son.
Sí, eso es. Eso es. Entonces tuvieron una infancia y una adolescencia bastante complicada.
Un par de torticas bien dadas en el culo, ¿sabes? Pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Mahershala Ali.
Ah, me gusta.
A mí también.
Hombre, el negro este que es tan bueno. Sí, me gusta muchísimo.
Actorazo, a mí me parece un actorazo, exactamente. Y pues bueno, pues últimamente, bueno, ha hecho algunas otras películas, pero ya hace tiempo que no le vemos, ¿no? Y con Green Book fue la última que yo le vi, así que tuvo éxito, pero luego ya no he visto ninguna otra más que haya
hecho. Sí, algún Oscar creo que tiene ya. Y,
sí, con Green Book. Con Green Book se llevó, ¿no?
Por esa, no sé si fue por esa o
yo creo que se ha llevado dos, ¿eh? Uh-huh.
Es que fue nominado dos años seguidos y no sé, me parece un actor con muy buena proyección porque todavía, con la edad que tiene, pues todavía le queda mucha carrera por delante.
Hombre, este es 74.
En Green Book se llevó.
Buen año, ¿da?
En Green Book se llevó el Oscar. Sí, sí, sí.
Sí, y también se llevó en Moonlight, ¿eh? Oscar mejor actor
eso
de
es,
reparto.
Eso es, exactamente, en Moonlight. Luego también sale en la tercera de True Detective, que ay, ya, 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 ya. Y, ay, ya, 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 ya.
True Detective.
Y, sí, sí. Y luego está para un futuro en Blade. No sé si va a hacer el de Blade. Y Wesley Snipes ya lo desechan.
Bueno, pues que los jubiles, Snipes, sí. Oye, sería un buen Blade, ¿eh?
Hombre, pues yo creo que la van a hacer. 2022 está aquí como Blade. Y luego tiene una con el 2021, tiene dos, Swan Song y una de Lucha de la Libertad, que esta es para la televisión. Alita, en Alita salía también, es verdad, no me acordaba.
¿Eh? No, pues el personaje que va a hacer en Blade es el de Rick Brooks, Blade, ¿sí?
Sí, sí, yo creo que va a sustituir a Wesley Snipes, exactamente, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Bueno, pues bien, bien, yo qué sé. ¡Cumpleaños! ¡Ice-T!
¡Hombre!
Sí. Mal actor y peores sí, películas que hace, sí, pero bueno. Sí. Pero
oye, que la gente también le gusta mucho, que está teniendo una madurez bastante, bastante cómoda haciendo estas series procedimentales. Y la verdad es que, por ejemplo, mi madre está encantada con él. Y digo, pero mamá, tú sabes que este tío era un rapero y era un de todo.
Este tío yo creo que sí, es el que yo creo que sí, el de Body Count, ¿no? Tenía un grupo de música Body Count que era como un grupo terrorista. En Estados Unidos estaba catalogado como grupo terrorista, creo.
Creo que tanto no llega, pero
lo voy a buscar. A tu madre, a loro
bueno,
con tu madre.
En Estados Unidos es terrorista todo lo que no lleve
a loro con la señora una piel Pendergast.
De bisonte y unos cascos en la cabeza.
Sí, 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 mira, por supuesto. Banda de rap metal estadounidense fundada por Ice-T. Hombre, las letras. Luego voy a acabar con una canción de Ice-T, hombre, para pa celebrar su cumpleaños. Ya veréis, claro, vais a flipar. Sí. Bien, Cop Killer, Fucking Police, había temas buenísimos.
Qué tío.
Sí, sí, sí. Body Count in a House. Y yo creo que ya están aquí hasta aquí los cumpleaños, porque no había ni. No, es que yo últimamente no conozco a nadie. No sé si igual mi gusto por el cine ha cambiado y ya no tengo ni puta idea.
Una cosa.
Ah, bueno, una más.
Están ley y orden. Unidad de Víctimas, sí. Especiales. Uh-huh. Este procedimental que mi madre está, vamos, enganchadísima.
Joder, su madre. Tiene un hijo del FBI y está enganchada a series del FBI. Por favor, esa mujer.
Ya está bien, hombre. ¿Para cuándo series de charcuteros, no? De encofradores. Ya está bien aquí de spam del puto FBI.
Y la última, esta murió, Margox Hemingway, una actriz que era la nieta de Hemingway. Que,
y
la
murió.
Verdad, sí,
a mí me gustaba.
A mí también, pues se murió muy, muy joven, en el año 96. No sé si fue por suicidio. Atención.
Sí, debió tener bastantes problemas también de drogas, alcoholismo, uh-huh. Y a depresiones,
mí, a mí
este
me
tipo
suena,
de movidas.
Eso
sí.
Es, a mí me suena que le dijeron que había acabado como su abuelo. Que su uh-huh. Abuelo, lógicamente, su abuelo Ernest Hemingway, pues se suicidó, ¿no?
Sí, sí, se suicidó. Botellica, escopeta y...
No se sabe. Ay.
Depresión aguda, mala sí. Combinación.
Sí, sí, sí. Pues hasta aquí han sido los cumpleaños. Ahora vamos a ir con... la recomendación del oyente.
Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien. El mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo. Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien.
Me llamo Iván y os envío mi contribución para la sección de la recomendación del oyente. Quiero deciros que os oigo desde el extranjero, con esto de la magia del podcast y la digitalización y la democratización de la información. Estoy encantado de poder escucharos desde 2,000 o 3,000 kilómetros. Yo os quería hablar hoy de la serie The Fall y sobre todo de Gillian Anderson. Gillian Anderson es una actriz que yo he redescubierto, o casi he descubierto, casi por primera vez, porque he de reconocer que no me interesaba en absoluto cuando hacía los Expedientes X. Y la he redescubierto con esta serie primero, The Fall. Aquí lo ha hecho la BBC, pero creo que en España lo podéis ver en Netflix. The Fall es una serie, es un crimen, o sea, es serie que, de policías, criminólogo policíaca, como queráis decirlo. Bueno, él es un asesino en serie y Gillian Anderson es la policía que va a resolver el caso. Y a mí sobre todo me gusta mucho, es una serie muy que tiene mucha tensión y me gusta mucho el enfoque del el drama psicológico y el enfoque de la mente del asesino y la cercanía con la que podemos observar su vida cotidiana y un poco el proceso de autodestrucción de un asesino en serie. Cómo sabe que se acerca el fin de sus días, pero como incluso todo esto tiene una evolución y un casi un programa, ¿no? Me ha gustado mucho Gillian Anderson porque creo que la madurez que tiene en esta segunda etapa de su vida he sido capaz de apreciar sus habilidades como actriz. Además, aunque es una actriz americana, desde hace ya mucho tiempo vive aquí en el Reino Unido y bueno, se pueden apreciar, sobre todo si lo veis en versión original, los detalles de tiene un acento británico increíble que seguramente lo ha trabajado mucho, aunque ella tiene parte británica en su familia y se crió un poco en Londres también a veces. Creo que no tiene nada que ver con la Gillian Anderson de las primeras épocas, ¿no? Y incluso os diría que os recomendaría que la vierais también en la temporada 4 de The Crown, donde hace el papel de Margaret Thatcher, independientemente de lo que penséis de Margaret Thatcher, pero lo mismo, el papel y la habilidad, la capacidad técnica que tiene de actuar y de dramatizar y representar a Margaret Thatcher en el momento tan tenso y tan, comprometido de esa historia del Reino Unido, me ha sorprendido. La verdad que me ha sorprendido mucho y lo recomiendo, sobre todo si lo podéis ver en versión original y si conocéis un poco el contexto de la historia. Pues nada, espero que os haya parecido interesante mi recomendación y seguiré escuchándoos. Y un saludo a todos y ¿no? Que sigáis también. Adiós y agur. Chao.
Pues aquí teníamos la recomendación del oyente.
No hemos oído nada, señor Lobo.
No fastidie.
Los técnicos nuevamente.
No fastidie.
No fastidio.
Ay, madre mía. Pues vaya. Pues ya lo siento.
Los problemas técnicos.
Sí.
Bueno, este era Iván que nos recomendaba. No hemos conseguido oír la película.
Pues la serie. A ver. Es que he hablado tanto rato que se me ha ido la olla. Una que sale Gillian Anderson. Ha recomendado The Crown, que hace un papel. Espera, que lo voy a buscar ahora mismo, que no me acuerdo el nombre de la serie.
¿Sex Education?
No.
Señor Pendergast, no me interrumpa si no sabe, hombre, por favor.
No. A ver, que es que lo tengo, que es que me ha pillado aquí en fuera de juego, totalmente. Sex Education, no. La espía que me han planteado, no. ¡Ah!
Bueno, este era Iván y nos llamaba desde Londres, creo, ¿no?
Sí, nos llaman sí. Desde Londres, exactamente. Joder, ahora.
Me parece que a Pendergast le suena algo, es familiar.
¿Es primo de Pendergast?
¡Es primo de Pendergast!
¡Oh, el primo de Pendergast!
Sí, 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 sí. Antes estabas hablando de su madre, pues ala, apareció su primo. Para defender a su madre, claro, es verdad. Joder, pues ahora me ha pillado. No sé qué serie ha recomendado, tío.
No, pues este controla mucho de series. A veces hablamos por Twitter y vamos, tiene una persona con bastante criterio. Y sí, sí. Pues ahora recomienda The Crown.
Contrariamente a su primo, ¿no?
Sí, no, bueno, yo sí, yo lo contrario, yo no tengo ningún criterio en absoluto en comparación.
Bueno, pues no opinamos sobre la serie porque algunos no hemos escuchado qué serie ha recomendado y otro pues no se acuerda demasiado. Así que, si os parece, lo dejamos aquí. Prometemos hacer la tarea para la próxima semana, ¿no? Señor Lobo, ¿está usted ahí? Hemos
Los
perdido al Lobo también.
Los técnicos crecen, ¿eh?
No, no, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí.
Ah, vale, vale, vale.
Estoy aquí.
Perfecto. ¿Seguimos para adelante o qué?
Sí, sí, ya lo siento por la recomendación, que es que me ha pillado aquí el juego. A ver, vamos ahora con las series del señor Pendergast. Hoy va a ser un monotema aquí de la familia Pendergast, joder. ¿Se apellida también Pendergast o tiene otro apellido el señor Iván? ¿Eh? Vamos con las series, venga.
Series en Grupo Salvaje.
Pues las series.
Bueno, pues tengo cosas interesantes que contar esta semana. Precisamente estábamos hablando antes de la Olsen y de WandaVision, y a partir de esta semana llegan los episodios largos. Los tres últimos episodios van a ser de una hora y yo estoy encantado, porque fascinando esta serie. Cada capítulo me está gustando
¿está
más.
¿Está usted encantado de que sean de una hora los episodios o de la serie?
De una hora. Y si fueran de dos horas también me los vería, porque es una pasada.
Está cambiando esto. El mundo se va a tomar por saco si Pendergast ya va a ver series de una hora. El mundo se ha tomado por saco
porque WandaVision me encanta.
Yo no he visto, me quedé en el cuarto o en el tercero, no me acuerdo, y no he vuelto a ver, pero lo veré. Claro.
Te queda lo mejor. Bueno, han dado luz verde para la temporada 4 de True Detective.
Sí.
Antes precisamente hemos estado hablando de este Masenjala. Y bueno, dicen los creadores de la antología que van a hacer un nuevo tono narrativo. Bueno, ya les vale, tienen que hacer un nuevo tono narrativo porque lo que han hecho hasta ahora...
La primera puede pasar, ¿vale? Fue como el boom. La segunda y la tercera han sido malas. O sea, la tercera sin más. O sea, tampoco es que sea mala, pero... no engancha, no sé, a mí por lo menos, yo doy mi opinión, a mí no me enganchó en ningún momento y vale, hace muy buen papel el Mahershala este, pero es que eso no voy a seguir una serie, no soy un Pendergast, no voy a seguir una serie por una persona, o sea, necesito que todo esté bien, bueno, conjugado.
Una serie que he visto hasta el final es la de Your Honor, con la serie de Bryan Cranston, ha terminado ya con su décimo episodio y me he quedado un poco con una sensación medio amarga porque no sé realmente si me gusta o no me gusta. Me queda un poco raro, tengo que escuchar más opiniones y ver la gente lo que piensa porque yo me queda un poco raro. Si fuera por mí, diría que mejor no haberla visto, cago en la leche, porque no me ha gustado mucho el final.
Le dan un 6,8 a la logopedia,
Es lo que hay. Bueno,
Orleans se me ha atropellado en un atropello y la fuga, me la voy a apuntar, anda, para opinarle, para decirle mi opinión, que igual le miento para que usted...
Bueno, se ha anunciado que van a hacer una versión en series de un videojuego. Están haciendo adaptaciones de videojuegos a series. En este caso es The Last of Us. No sé si la conoces tú, el videojuego, Cachán.
Sí, sí. Hemos hablado, de hecho, hablamos de esta serie aquí en Grupo Salvaje.
Bueno, pues
sí, el videojuego, gran historia. Va a ser difícil conseguir ese grado de emotividad que tiene el videojuego, trasladarlo a la pequeña pantalla. Y creo que el protagonista va a ser Pedro Pascal
y está
en la sopa.
Y Bella Ramsey, ¿no? Es los dos, la chavalilla de Juego de Tronos que hace de...
Sí. Ahora no hace de Lyanna Mormont.
Eso es.
Y Pedro Pascal, yo la verdad es que tengo sentimientos encontrados con él, porque me gustó mucho Narcos, en Mandalorian, bueno, lo que me gusta
Mandalorian no te puede serie, gustar, porque no sabes lo que
Wonder
es.
Woman está de hostia, está de patada.
¿En cuál? ¿En Wonder Woman está de tortazo?
En Wonder Woman 1984, que es la segunda parte de Wonder Woman.
Es que toda la película Wonder Woman es para tirarla a la basura, pegarle fuego y, no sé, arrojarla a un precipicio.
Está fatal, la verdad que está fatal. Pero bueno, vamos a ver, está metido el guionista de Chernobyl, está metido uno de los guionistas del videojuego, por lo tanto parece ser que las intenciones son buenas y vamos a ver qué tal avanza. También han anunciado que van a hacer una serie de una película, en este caso, que es la de Mr. y Mrs. Smith, la película de Brad Pitt, donde se conoció con Angelina Jolie.
¡Truño!
No es truño. Y podríamos, bueno, a ver, si vosotros consideráis que es truño, vale, pero la serie también podría ser truño. Lo que pasa es que han anunciado los personajes que la van a interpretar, que por un lado está Donald Glover, que yo particularmente adoro a Donald Glover. Es un tío que me encanta desde Community, que es cuando lo conocí con esa versión cómica de él. Me gustó mucho, pero cuando ya hizo su serie Atlanta, que es, ya la recomendé varias veces aquí, han estrenado dos temporadas, comenzó en el año 2016, y el último episodio fue en mayo de 2018. Desde entonces no tenemos nuevos dos episodios de Atlanta y la renovaron para una tercera y una cuarta temporada. En el año 2021 vamos a poder ver más episodios de Atlanta y es una serie que yo recomiendo siempre. Nos cuenta la historia de dos primos, uno de ellos es cantante de rap y... Uh-huh. Y tienen que vivir, viven en la zona de Atlanta y con todo lo que conlleva, ¿no? El tema de drogas, delincuencia y demás. Es una serie súper cruda, súper real y ya sabéis que Donald Glover es un tío que está muy metido en ese tipo de temas. ¿Os acordáis que también es Childish Gambino? Childish Gambino, que es su, cuando está en escenarios, es como su alter ego. Y además hubo un vídeo de hace 3-4 años que lo petó, ¿os acordáis? El de This is America.
Ni idea.
Fue un vídeo brutal que yo recomiendo a todo el mundo que tenga YouTube, que ponga.
Todo el mundo tiene YouTube, ¿eh? Ahora mismo todo el mundo tiene YouTube, Pendras.
Eso es. Si puedes, pon YouTube y pon This is America. Porque es un vídeo súper, súper crítico. Es una denuncia de la violencia en Estados Unidos. Tiene muchísimas. Muchísimos significados cada una de las escenas del vídeo. Bueno, es un tío muy comprometido. Estamos hablando de Donald Glover, es actor, es cantante, es rapero, es comediante, es escritor, productor y director.
Hizo de Simba, la voz de Simba en el doblaje en El Rey León del 2019. Ya no me gusta Danny Glover. O sea, Donald.
Eso me ha jodido un poco.
Donald Glover.
Vale. Él va a ser el chico, ¿no? Y ella va a ser ni más ni menos que Phoebe Waller-Bridge.
Pues a mí me gusta esta. A mí me gusta esta actriz. Me parece una pedazo de actriz.
La de Fleabag. Un pedazo de actriz. Por lo tanto, la conjunción de estos dos actores, pues la verdad es que hace que se le pueda tener otra consideración a esta serie. Podemos empezar a pensar que puede estar bien.
Vale. Mira, he estado un poco indagando a Donald Glover, a ver si era hijo de Danny Glover. Yo qué sé, por saber. O sea, es que no sé. Y no son, lógicamente. Y fue testigo de Jehová. Fue Donald Glover.
Fue el que tiró la piedra.
Jehová, Jehová. Sí. Oye, pues...
Las cosas como van cambiando.
Sí.
Bueno,
luego,
otro anuncio.
Hay que decir también anuncio, que es
la adaptación, pero en este caso es una adaptación de una serie.
Pendergast, escúchame un momento.
Es una cosa que no me gusta nada, que es la... Bueno, no me gusta nada que hagan ese tipo de adaptaciones. La serie en sí que me gustó. Hablamos del año 2004-2007. La serie se llama The 4400. Los 4400. Era una serie muy chula, era cuando empezaba todo el mundo, todo el tema este el auge de las series en el mundo mundial, y nos cuenta la historia de 4.400 personas que desaparecen en diferentes momentos de la historia y 100 años después reaparecen todos exactamente el mismo día y no han envejecido nada. Esto, claro, es un misterio del copón, algunos de ellos tienen algunas habilidades. La serie era muy chula y el planteamiento era cojonudo. Muy buena. Que vayan a hacer un reboot, bueno, pues me deja un poco así semi-preocupado. Pero bueno, veremos a ver qué tal va. Lo que sí que os quiero contar, y siguiendo con el tema de las adaptaciones, hemos visto adaptaciones de videojuegos, hemos visto adaptaciones de series antiguas, se están empezando a hacer, y además en plan grande, las grandes productoras se están empezando a meter en adaptaciones de podcasts.
Atención, aquí no se metan, ¿eh?
No. Hombre, cuidado, si no, millones de dólares aquí por los derechos de guión, cuidado.
No, pero
ojo, cuidado que yo me vendo. Están
Será por los guiones que tenemos todos los días, claro.
Están proliferando en Estados Unidos los podcasts de historias, los podcasts seriales. Uf. En los que te cuentan una historia o te cuentan un misterio o te cuentan
para dormir, para echar la siestecica,
sí. Está muy interesante. De hecho, hay un mundo ahora mismo en los podcasts que es acojonante. Si te metes, es bestial. Os voy a decir unos pocos ejemplos para que veáis un poco las adaptaciones que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, Amazon, así a lo bestia, se ha metido con un podcast que se llama The Left Right Game. Nos cuenta la historia de una periodista que se mete en el mundo de los exploradores de lo paranormal, y entonces pues ahí van haciendo expediciones y demás y van revelando misterios y peligros y demás. A priori parece bastante interesante. Más me parece WeCrashed, que esto lo ha cogido Apple TV. En este caso van a hacer una miniserie que ya nace de un podcast vitaminado, porque los que hablan en el podcast son ni más ni menos que Anne Hathaway y Jared Leto, que además los van a hacer de productores ejecutivos de la serie.
Jared Leto va a salir luego, me parece a mí. En mi lista creo que sale,
¿eh? Sí.
O sea, ya no voy a escuchar ese podcast.
No, nos den cuenta de una empresa que se llama WeWork, que es una empresa así ficticia, y nos cuenta todo su auge y toda su caída. Nos vamos con algo más serio y más a mí sí que me parece mucho más interesante. Happy Face. En este caso hablamos de un hecho real y hablamos de Melissa Moore, que es la hija de un asesino en serie que se llama Keith Hunter Jefferson.
Happy Face.
El título que tenía su padre porque ponía caritas felices en todas las notas que enviaba a la policía y que enviaba a los medios de comunicación. El maldito psicópata. El tema es que la chica empieza a explicar desde que tenía 15 años que su padre era un asesino en serie y cómo ella ha intentado, cambiándose por supuesto el apellido, cambiando la vida, cómo es ser hija de un asesino en serie. Resulta que los productores de la serie van a ser los de The Good Wife y The Good Fight.
Bueno, la mejor serie, la segunda mejor serie de no sé qué, ¿no?
El matrimonio King, que a mí particularmente me gustan mucho, y también se ha metido una productora de los de Your Honor.
Sí,
me parece muy interesante. Y termino con el último, hay hasta 11. Esto es un artículo que lo ha sacado la revista Fotogramas, que me ha parecido muy interesante, y en este caso se llama Welcome to Night Vale. Y es otro podcast en el que una chica va contando por la radio los misterios que rodean a este Night Vale, ¿no? A este pueblo. La historia del pueblo, las cosas que pasan y demás. La comparan un poco con Twin Peaks. Pero a mí me parece interesante. ¿Sabéis por qué? Porque al mundo del podcast accede gente diferente. Accede gente que no son los guionistas habituales que ya están haciendo y que todo el mundo está siempre haciendo lo mismo. Es como sangre fresca que entra en el mundo de las series y que puede resultar muy interesante de aquí a unos años que empiecen a ser también fuente de, pues eso, de nuevas ideas.
Imagínese un podcast de un agente o ex agente del FBI que migra a una ciudad y juega al pádel, por ejemplo, con vidas entrelazadas con un locutor de radio, un disc jockey zumbado de la cabeza, alcohólico anónimo, mezclado con un trabajador del metal. O sea, puede ser un podcast increíble.
Dí que sí.
Hombre, claro.
Puede ser el podcast, bueno, puede ser la serie más rápidamente cancelada de la historia.
O no, superar o no, que podemos ojo dar mucho, cuidado, podemos dar cuidado. Mucho juego, ¿eh? Imagínese un episodio de Pendergast intentando ver una serie de una hora. Puede estar muy interesante. o viendo una serie de miedo de día, porque de noche se acojona. Imagínase un episodio así. O siguiéndome a mí una noche poniendo copas, pues bueno, pues
ver series de día, ese gran concepto, sí.
¿Más series, Pendergast?
No, por aquí ya.
¿Canchan?
Yo sí tengo una.
Venga, cuéntanos.
Voy a recomendar, además muy 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 recomendable, El Colapso.
¡Wow!
Una miniserie que la puede ver hasta Pendergast, 8 capítulos, 20 minutos cada capítulo. Y aquí se nos habla de una hipótesis muy plausible porque ya estamos prácticamente en ese escenario.
Una francesa, ¿no? Es una serie francesa.
Sí, es serie francesa, vale. 8 capítulos. Uh-huh. Está creada por un colectivo francés que se llama Les Parasites, Los Parásitos, uh-huh, que son tres directores que, bueno, pues ellos salen de una escuela de cine. Crean sus propias producciones en YouTube y bueno, pues tienen bastante carga social. Mira, esta nos valdría, por ejemplo, uh-huh, para recomendarla en Taupadak, ¿no?
Jeremy Bernard, Guillaume
Desjardins.
Esos son los tres directores.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues ¿qué se nos cuenta en esta serie? Se nos cuenta algo que realmente lo tenemos a la vuelta de la esquina, como es qué pasaría si la sociedad colapsase. Es una especie de serie posapocalíptica, pero el apocalipsis no es zombie, ni ha habido explosiones nucleares, ni nada de nada. Es simplemente se acaban los recursos. Se calcula que a día de hoy, y estos son datos verídicos, con este ritmo de consumo que tenemos, necesitaríamos 1,6 planetas, como el planeta Tierra, con la cantidad de gente que somos ahora mismo, para que esto fuera sostenible en el tiempo. Es decir, si no creciera más la demografía y siguiéramos consumiendo a este mismo ritmo, que es al revés, cada vez aceleramos más el consumo y cada vez consumimos uh-huh más, y cada vez hay más gente en el planeta. Pero bueno, en ese punto exacto ya necesitaríamos 1,6 planetas para que fuera sostenible. Si fuéramos todos norteamericanos, consumiéramos como norteamericanos, necesitaríamos 5 planetas Tierra.
¡Atención!
Ahora mismo. Joder. Y si fuéramos todos bangladesíes, necesitaríamos medio planeta Tierra. Entonces, bueno, lo de que se acaben los recursos no es nada descabellado. Y, de hecho, a un plazo bastante corto. Aquí se especula con esa idea, ¿no?, en esta miniserie. Entonces, se nos presenta, a lo largo de estos 8 episodios, ¿qué ocurriría cuando empiezan a escasear las cosas en distintos escenarios con distintos personajes? Cada episodio es prácticamente independiente, uno del otro. Y sí que se nos muestra el día 2 del colapso. El día 2 del colapso es el primer capítulo, es en un supermercado. ¿Qué pasa cuando empieza el desabastecimiento? Que aquí un poco ya lo vivimos. Esta serie está rodada antes de todo el rollo este del coronavirus, aunque se ha estrenado ahora. Pero aquí ya lo vivimos un poco. ¿Os acordáis el papel higiénico y todas esas cosas que desaparecieron de las estanterías?
Pero
y
no, pero
uno tenía un apretón y no tenía papel higiénico.
Pero no había, no hubo un colapso. Yo creo que hubo una gilipollez cerebral, pero no hubo colapso. O sea, total, no se acabó el total. Papel de váter. O sea, ¿no?
No se acabó, pero bueno, aquí en la serie sí se ha terminado, no solo el papel de váter, sino muchos productos empiezan a estar los supermercados desabastecidos, y es cómo reacciona la gente normal de la calle ante este hecho. El segundo capítulo es en una gasolinera, el tercero es un ricachón que tiene cierta información privilegiada y ya sabe más o menos cómo está el tema a nivel mundial, porque la gente de a pie está bastante perdida con lo que está ocurriendo, por qué faltan cosas, por qué no hay energía eléctrica, por qué no hay gasolina. Pero el ricachón sí que lo sabe, ¿no? Y se prepara para ello. También tenemos un capítulo donde se nos muestra el éxodo de las ciudades al campo, donde sí que hay más recursos para subsistir, ¿no? ¿Qué pasa en una central nuclear? ¿Qué pasa en una residencia de ancianos cuando ocurre todo esto? ¿Cómo cae la civilización tal cual la conocemos? Son capítulos muy cortos, de 20,
sí, 20 minutos, ¿no? He visto,
grabadas en un plano secuencia, todas ellas, cámara al hombro, para darle un realismo total y absoluto. Y aquí no es una serie americana, no hay flipadas, no es un Mad Max.
Me lo voy a apuntar, me lo apunto, claro que sí.
Hay héroes y es todo bastante realista y bastante crudo. Y acojona bastante. También
¿Has dicho que se llama este coñazo?
El colapso.
Vale.
Yo os voy a decir una cosa. A mí se me acaba el bitter cash y ya podéis correr, que hay colapso, ¿Vale? Venga, sigamos.
Oye, una cosa. Antes de seguir, deciros que he estado mirando el audio de mi primo. Perdón. Y la serie es The Fall.
The Fall. Vale.
The Fall, que es una serie grandísima.
Perdonar. Que perdone a su primo, que no venga a mi casa a darme de leches, ¿vale?
Eso es. De Gillian Anderson y Jimmy Dorman. Jimmy Dorman, cuando hacía buenas series este chico, luego ya se pasó hacia las sombras de Grey y la cagó. Pero cuando estuvo en The Fall, muy buena. 3 temporadas y una serie excepcional. Y Gillian Anderson es una diosa.
Atención, va a haber guerra entre su primo y usted ahí por la diosa, Bueno. Seguimos, bueno, entonces Cachán, ya con esa serie, ¿no? Sí, el colapso, sí, que nos ha recomendado. Pues ahora vamos a hablar de odio.
Odio.
Vamos a sacar el tarro, vamos a abrir el tarro de las esencias y va a haber tortas aquí a la punta pala. ¿Os parece? Bueno, a ver, no solo va a haber odio, va a haber actores odiosos también, vamos a decirlo. Y actores que...
Muchos.
Odiosos nos referimos. Y actores que se odiaban entre ellos también vamos a meter. O sea, va a haber un combinado de odio. Va a haber un combo de odio. ¿No? ¿Os parece?
A verlo.
Pues yo, mira, ya empiezo con el que he dicho antes, Gareth Leto. No lo aguanto, tío.
¿No aguantas?
No lo aguanto. Mira, en Dallas Buyers Club dije, le voy a dar una oportunidad y me parece que hace muy buen papel, merecido. Creo que se llevó Oscar o estuvo nominado al Oscar, no me acuerdo. Merecidísimo, sí, hace muy buen papel. El Club de la Lucha, me alegro cuando le pegan. Vale, guay. El Joker que hace no me gusta. No sé. O sea, se interpreta al... ¿Cómo se llama el actor? Paul Herney. Que hace una película de los años 20 que es el hombre de la sonrisa. ¡Bah! Ahora estoy perdido. Bueno, lo estoy diciendo de cabeza. Y da mucho miedo y se basa en ese Joker. Vale, no lo aguanto. Pero luego vi una que hace del asesino de John Lennon. ¡Ostras, tío!
Sí, que engordó un huevo.
Engordó mogollón, o sea, sí, se pone, pero está casi como yo, o sea, está ahí cebón, ¿sabes? Comparándolo con lo flaco que es, ¿no? Pues no me gusta Jared Leto, ya lo he dicho.
Oye, pero si no te gusta, no te gusta, eso va...
Exactamente.
Yo no aguanto a Josh Brolin, no lo aguanto,
ya,
no
verdad,
puedo con él, creo que tiene la cara demasiado grande. En serio, es un tío que tiene la cabeza y la cara, pero sobre todo la cara demasiado grande y no me gusta nada, ni siquiera en Thanos, en los Vengadores
haciendo
en
de Thanos, ¿no?
No me gustó ni siquiera
a mí sí me gusta Josh Brolin,
que está ahí disfrazado.
A mí sí, sí me gusta
Josh Brolin. Y en No es país para viejos, por ejemplo, está muy bien.
Nada, nada, demasiada sí. cara. Tiene la cabeza muy grande. No,
¿cuántos
no puedo
centímetros cuadrados son aceptables para Benderas, para poder ser actor?
No, no me gusta, ¿no?
Pues yo voy con otro. Yo voy con el que tiene la cara muy larga, tío. El de La La Land.
Así, ¿eh? ¿No te gusta ese?
No puedo con él, no puedo. Nunca he podido. No, no he podido. Y en la que hace de... que sacaron hace poco, tío. La que sale con Tom...
sale con alguien. Harrison, está saliendo.
Harrison. La de Blade Runner, no, o sea, me jode él la película, tío. Tampoco vamos a comparar, porque no tiene comparación la primera con la segunda, pues es mucho menor, pero no me gusta. No puedo con Josh Brolin, tío. Cara larga, Brolin.
Hablamos de Ryan Gosling.
Gosling, que me he equivocado. Solo. Gosling.
Ryan Gosling.
Vaya empanada.
Yo tengo el cerebro
es un actor que se lo tiene muy
tengo, es que tengo tanto odio que no me está saliendo por todos los lados y me trabo, ¿sabes? No puedo. Venga, Cachán, dale usted.
Mira, yo hablar de un actor que es muy odiado y muy odiable y que ha salido aquí en varias ocasiones y hemos hablado de él largo y tendido. Es Steven Seagal. Pero es que las anécdotas de este tío es que no se acaban nunca. Ya hablamos en una ocasión cómo le pegó a John Leguizamo.
Sí,
porque
sí.
En la película Decisión Crítica les hacían un entrenamiento militar a los actores para luego rodar la película y Steven Seagal se presenta allá en el campamento militar y dice: yo estoy al mando, todo lo que yo digo es ley, alguien no está de acuerdo así en este plan. Y el John Leguizamo, claro, se cagó de la risa, dijo: ¿quién habla así? Dice, sonaba como un retrasado, ¿no? Hizo unas declaraciones luego, sonaba como un gilipollas y claro, me descojoné vivo. ¿Y cuál fue la reacción de Steven Seagal? Pues agarrarle, le hizo una llave, le tiró al suelo y le hizo auténtico daño. Entonces, el día del rodaje en el que iba a morir el personaje de Steven Seagal, John Leguizamo, que tenía libre, pues fue ahí al plato exclusivamente para verle morir, ¿no? Por cierto, muerte que Steven Seagal, que tenía el pavo muy subidito, obligó a cambiar, porque tenía una muerte normal y corriente, enfrentándose contra los malos de la película, y él exigió tener una muerte superheroica, salvando a todo el equipo, sacrificándose por América, la libertad y todos los rollos. Pero bueno, también hablamos de que tenía un reality show donde él es un policía, porque dice que tiene policía del condado de Los Ángeles.
No es deputy o algo así, creo.
Ayudante, no me acuerdo cómo se llama ahora, ayudante voluntario, no sé cómo es el cargo. Bueno, la cuestión es que él lo que suele hacer son redadas, donde utiliza sus artes marciales, ¿no? Y cuando alguien se salta un semáforo, pues le reduce allá.
Para pillar la droguica.
Tocándole el brazo y esas cosas.
Para pillar la droguica para casa, cabrón, hace sí. las redadas. ¡Ah, qué pájaro!
Y en una ocasión entró en la casa de un organizador de peleas de gallos. Pero claro, hay que hacerlo espectacular. No vale con llamar a la puerta: oiga, ¿usted tiene gallos? Sí, acompáñame a comisaría, que sería lo normal, ¿no? No, hay que dar espectáculo. Entonces, ¿qué hizo? Consiguió un tanque, apareció en el local de este hombre y lo tiró abajo con el tanque. Steven Seagal, hay que decir que aparte de ser maltratador de mujeres, mentiroso compulsivo, cobardica que se cagó, como ya hemos dicho varias veces, delante
de
Jean-Claude Van Damme, después de insultarle y decirle que le daba una paliza cuando quisiera y tal, y Van Damme le retó y se hizo caquita, uh-huh. Entre otros muchos defectos, pues tiene algunas pequeñas virtudes. Por ejemplo, él es un reconocido defensor de los derechos de los aborígenes americanos, ¿no? Y también dice que es muy ecologista. Entonces él... tiene un ecologismo entendido un poco de manera un poco extraña, ¿no?
Se ha puesto un felpudo, tío, en la cabeza.
En esta ocasión quería salvar a los gallos de pelea, secuestrados por este hombre malvadísimo. Consiguió un tanque, porque eso, pues en la tele luce mucho más, obviamente.
Y los mató a todos.
Y arrasó con el tanque el local de este hombre. Resultado, 115 gallos y el perro.
¿Muertos?
Del presunto delincuente, muertos y aplastados con el bicharraco este. Entonces, bueno, Steven Seagal, que ha sido acusado hasta por 13 mujeres de acoso y de agresión sexual, que le pegaba a su mujer, lo sabemos positivamente.
Kelly LeBrook, ¿no? Kelly LeBrook era.
Sí, bueno, ha estado casado, no sé si son 3 veces. Una de ellas fue Kelly LeBrook, la mujer de rojo y la mujer explosiva, que desapareció de escena porque... Pues cuando se casó con este hombre, se dedicó nada más que a quedarse en su casa fregando y planchando. No sé si por voluntad propia.
No, pero violencia también hubo, ¿eh?
Sí,
bastante,
sí, sí, sí.
¿Eh? Muy mal, ¿eh? El señor Steven Seagal.
Sí, sí. Y hace unos años se nacionalizó ruso porque es muy amigo de Vladimir Putin, del que dice que es uno de los mejores líderes mundiales vivos. Steven Seagal, que no estrena una película en cines desde el año 2002. Eso sí, tiene mucha basura rodada en Rumanía.
Sí,
que
sí, sale, sí, yo vi una. Oh, yo vi un día una y me dio vergüenza ajena, tío.
Con él todo gordaco porque se ha comido a falete para desayunar, sí, sí, y sí, para almorzar, sí, otra vez, y ha repetido otro falete para cenar.
Madre mía, Steven.
Así, el amigo Steven Seagal, muy odiable, un tipo bastante poco recomendable.
Uh-huh. Venga, Pendergast.
A ver, mis odios son más sencillos. Yo no tengo odios tan elaborados como el Chapas de Cachán. Yo odio, por ejemplo, odio a Antonio Banderas. Cada vez que viene Antonio Banderas a España, lo odio, porque todo el mundo, o sea, viene siempre a la maldita Semana Santa. Siempre viene a lo mismo. Siempre aparece en el mismo balcón.
Es un folclórico.
Me cae mal. No,
a mí tampoco me ha caído nunca muy bien. Tiene una risa ahí que no me gusta. Tiene risa
no,
como...
No, esconde algo.
Tiene
no,
una
no,
risa
no,
de... No. ¿Sabes? Ahí como falsa y como... Tiene una risa que no me ha gustado nunca, Antonio Banderas. Como el que estuvo con Rocío Jurado. No me acuerdo ahora el nombre, el zumbao este.
El Ortega Cano.
El Ortega Cano tiene risa de ese. Tiene risa de Ortega Cano. Uf.
No, Ortega Cano es odioso.
No, pero ese no es actor.
Es odioso, hijo puta.
Pero no es actor. No quiero entrar
en... No hay que olvidar que ese tío ha matado a un tío, ¿eh?
No, por supuesto.
No
quería entrar con él, pero simplemente digo su risa, porque es el claro exponente de esa risa, ¿no? De falso y de mentiroso.
Es odioso. Pero ese tío tenía que estar en su casa y muerto de vergüenza por haber matado a un tío borracho. Y está por ahí disfrutando la vida. El
y sin cejas, encima va.
Bueno,
va por la calle sin cejas.
Vale.
Venga, entonces, Antonio Banderas, ¿has dicho?
Sí.
Vale, pues yo voy con Kristen Stewart. No puedo con ella.
Odiosa no, también.
Es que tiene cara de mustia. O sea, es una chavala que va con una carita todo el día de... Ay, he hecho crepúsculo. Tía,
sí,
o sea...
Es odiosa, sí. Inaguantable.
O sea, además, pero es lo que te digo, siempre con la misma cara de mustia y de... Y no, la, no, luego también hizo Blancanieves, ¿no? ¿Puede ser Blancanieves y El Cazador?
Sí, sí.
Sí, también.
Ella otra estaba ahí, sí.
Truño perdido. Y...
Sí, pero bueno, se salvaba porque luego salía Charlize Theron y se la comía viva, claro, con patatas.
Ya, hombre, claro, por supuesto. Es que cualquiera. Es que hasta...
No hay comparación.
Hasta Paul Giamatti se come a esta chavala saliendo actuando. O sea, no me... ¿Sabes? y su compañero de actuación en Crepúsculo, Robert Pattinson, pues me era odioso hasta que he visto un par de películas que me han gustado.
De hecho, he leído declaraciones de él donde reniega de Crepúsculo y la
ahora,
pone a caldo.
¿No? Pues que devuelva todo el dinero que ganó el cabrón de él. Si reniegas, ala, ¿no?
Claro. Pero ¿cómo no se va a renegar de Crepúsculo? Si es lo más odioso de este mundo mundial.
Sí, puede
la
ser,
saga, ¿eh? Crepúsculo y todo, sí, y todo lo que le rodea y esos vampiros que brillan, por Dios.
Luego una cosa.
¡Viva Anne Rice!
Va a hacer Batman en el 2022. Cuidado que el Batman que va a hacer Pattinson no me está gustando las fotos que he visto, ¿eh? Que parece un robot en vez de Batman, ¿eh? Lo están ya transformando y degenerando tanto que no me está gustando nada. Y me gustó mucho también la película El Diablo a todas horas. Hace buen papel ahí, sin más. A ver, que
más.
Es para Robert Pattinson, que es que ha hecho Crepúsculo, que lo ves ahí haciendo ese papel y dices, joder, pues el chaval actúa bien, ¿no?
Sin más,
¿qué?
Que no me parece que actúe bien.
A mí sí me gusta.
Esa película.
A mí sí me gusta. No, y luego en El Faro, papelón.
Nah. El Faro es un coñazo película.
Usted sí que es un coñazo de
locutor. Hombre, por favor.
Por favor, El Faro es un peliculón. Lo que pasa es que es en blanco y negro y ya no le gusta.
No. Y dura más de 20 minutos.
Tiene
todo lo que no le gusta.
Puede hacer una miniserie. Y como no es británica, tampoco le gusta. Venga, sigamos. ¿Cachán?
Bueno, antes me he olvidado de decir de Steven Seagal que le inventaron una vez a presentar Saturday Night Live. Y pidió que cambiaran todos los chistes del guión porque no entendía ninguno. Anécdota auténtica. En fin, una lumbre de estas. Voy a venirme más cerca. Voy a hablar de otro personaje que conoceremos todos, que es Miguel Bosé, muy en boga.
¡Zumbauer!
Sí, pero este hombre no está bien. Yo le veo las imágenes y cómo
no,
habla.
No, yo creo que está.
Yo creo que le ha dado un ictus o algo. Se ha quedado medio.
Está sonadico,
medio payá, el pobre hombre. No hay que hacer sangre. Miguel Bosé, no. ¿Quién es? Pues es un miembro de una familia que había un torero por ahí que se hizo famoso y ya sabemos, cuando hay un famoso en la familia, pues todo el resto de la familia tiene que salir artistas, de lo que sea. ¿No? Y Miguel Bosé, pues se hizo famosete, pues en parte por estar siempre en la revista del corazón, en parte por fingir que cantaba y en parte también por actuar. O por lo menos fingir que actuaba.
¿Sabes que nacido en Ciudad de Panamá? No tenía ni idea, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Sí, dice Luis Miguel González Bosé, nacido en Ciudad de Panamá.
Ah. Bueno, el caso es que el tío tenía muy buena planta, quiero decir. Fue un sex symbol en su momento. Todas las mujeres babeaban por él.
Sí, babeaban, sí.
Sí, sí. Y aprovecharon esta circunstancia para meterlo en unas cuantas películas. Uh-huh. Como actor, pues bueno, para cogerlo con pinzas al pobre hombre. Hizo, por ejemplo, una película horrible, no sé si os acordáis, El Caballero del Dragón, donde hacía de un extraterrestre que aterrizaba en la Tierra en la época de la Edad Media y, claro, confundían su nave con un dragón porque arrojaba fuego.
Buah, ni idea. Con Klaus Kinski y con Herbie Kittel.
Malísima.
Me la voy a ver.
Horrenda. Yo la recuerdo también en un western, en un spaghetti western bastante mediocre. Le llamaban California. En esa época, claro, fue el gran éxito de Le llamaban Trinidad, entonces todas las películas se tenían que titular
California. California secas, se titula aquí en España. Sí.
Bueno, pues un spaghetti western bastante malillo y él lo hace muy mal. Y le recuerdo sobre todo en una miniserie de, creo que eran 5 capítulos, bueno, hace 1000 años ya que la vi, no me acuerdo. El protagonista era Michael York, un actor bastante malo, las cosas como son. Y se titulaba El secreto del Sáhara, coproducción entre la RAI italiana y Televisión Española.
Ya sé cuál es esa, ya la he visto. ¡Wow! Malísima.
Me acuerdo que de crío, que te lo tragas todo, pero te lo tragas todo sin ningún tipo de criterio ni nada, cualquier cosa te gusta, pues me recuerdo que esta miniserie me aburría muchísimo, que era lenta, que era repetitiva. Que
Andy McDowell también salía, es verdad. Ya no, Obregón.
Sí, sí, que todos lo hacían bastante mal y curiosamente el que mejor lo hacía casi era Miguel Bosé, lo cual no sé si habla demasiado bien de esta
serie. Hombre, voy a decir una cosa, Michael York también es bastante asquete, ¿eh?
Sí.
Michael
sí
Dior es, no mola, ¿eh? Con ese nombre de jamón.
Mira, de falso jamón.
Antes hemos estado hablando off the records, una película que yo había visto que salía Miguel Bosé haciendo de soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial y es la primera en la que actúa en el año 73, una película italiana, se llama Los héroes millonarios y es durante la Segunda Guerra Mundial un grupo de aventureros, un francés, alemán, una griega, un italiano y un estadounidense. Van tras 2 millones de libras camuflados en una ambulancia inglesa, exactamente. Esa es la película que vi yo. Y sale ahí, muy, muy joven, Miguel Bosé.
Pues mira, yo podría odiar a Chris Hemsworth precisamente por lo mismo, porque interpreta a Thor y además es un pedazo tío, pero odio más a Ryan Reynolds, porque Ryan Reynolds es tan guay, que es odioso. Es odioso, porque ahora se dedica a hacer bromitas en Twitter. Cada vez que hay cualquier cosa.
Yo me lío. Ryan Reynolds, a mí, bueno, sin más, no me cae mal. Pero Thor, en la película que. ¿Cómo se llama?
¿Qué te pasa a ti con Thor? Si es un tío guay.
Thor, Chris Hemsworth. Sale en la película la del Dorado y está. El Dorado no, ¿cómo es? Cago en la leche, ahora no voy a. Hemsworth. Aquí está. Una película que hace en El Dorado, ¿cómo se llama? Joder, ahora no me
sale. Un cazafantasmas.
No. Una que está dividido. Joder, no me va a salir, tío. Bueno, da igual. Está dividido un hotel en dos. Uno está en...
Ah, pues esa peli no estuvo mal.
Pero sale él y la jode. Se pone con el pechito fuera como medio a cantar y la jode.
No, hombre.
Que sí. La voy a buscar, que ahora mismo no me acuerdo. Que es que hoy estoy muy mal de la cabeza. El odio me desborda y me satura el cerebro. Vengadores. Venga, malos tiempos en el Royal. Mientras. Malos tiempos en el Royal.
Ese.
Buena película, con muy buenos secundarios, hasta que sale Chris Hemsworth y ya, adiós película. Vámonos a casa.
No, pues yo no es que la odie, pero sí que es muy odiada en Hollywood. Es Faye Dunaway.
¿Faye Dunaway?
Sí, ¿eh?
Sí.
Pues a mí me encanta.
La odian a muerte. Sí, no, a ver, como actriz sí, pero claro, luego hay que ver el trato que tiene detrás de las cámaras con el resto de la gente.
Ah, ostras.
Rodando Chinatown, por ejemplo, orinó en un vaso y se lo tiró a Polanski, porque no le dejaba tomarse un descanso. Se lo tiró a la cabeza.
Pero por eso no es odiable, joder, eso mola.
No. Bueno, ahora te voy a decir por qué es odiable, ¿no?
Venga, cuenta.
Entró una vez en cólera porque la suite del hotel donde la habían alojado tenía una rampa para minusválidos. Y claro, ya lo entendió como una especie de indirecta hacia ella, como que le estaban llamando inútil o algo, le pasó por la cabeza.
Eso es que la mujer está ya mal, ¿eh?
Y un pollo impresionante. Obligó a la diseñadora de vestuario de Queridísima Mamá a abandonar la producción a la mitad. Y una diseñadora que trabajó con ella dijo, si querías entrar en su camerino, tenías que arrojar un filete de ternera primero para distraerla.
¡Oh, menudo zasca!
Pero os voy a poner como ejemplo únicamente la última vez que fue despedida, porque esta mujer ha sido despedida de absolutamente todos los sitios. No la quiere nadie, ¿eh? Lo que no sé es cómo la contratan en primera instancia, sabiendo cómo es. Pero bueno, la última vez que le despidieron fue de una obra teatral. Se ha dedicado al teatro porque en cine ya no la quiere nadie desde hace muchos años.
Hombre, y fijaros ya lo que tiene 80 años, esta mujer, ¿eh? Yo pensaba que era pensaba que era más mayor, aún y todo, ¿eh? No es del año 41, 80, sí, sí.
Mirad lo que hacía esta mujer en su último trabajo. Cuéntale. Llegaba tarde a los ensayos, prohibía que nadie la mirase, incluidos el director y el dramaturgo. Exigía que nadie llevase ropa blanca o se moviera durante sus ensayos. Y tiraba los peines, las cajas de las horquillas, todo lo del maquillaje se lo tiraba a los trabajadores. Cuando le llevaban comida, la tiraba al suelo. Cuando limpiaban su camerino, ordenaba que lo hicieran de rodillas. O sea, la limpiadora se tenía que poner de rodillas para pasar el paño ahí al suelo. Y bueno, ya la gota que colmó el vaso fue cuando le pegó a la mujer que intentaba ponerle la peluca y le soltó un bofetón porque no le gustaba cómo le estaba quedando. En fin, bueno, pues después de ser despedida, su asistente personal le denunció también por abusos emocionales, historia, ya sabéis que en Estados Unidos se denuncia absolutamente por todo. Pues bueno, una joya de mujer, súper conflictiva, súper conflictiva.
Pues a mí ya no me gusta tampoco. ¡Hala, fuera! Reniego de ella. Venga, Pendergas.
Bueno, no sé si hemos hablado alguna vez o hemos quedado que algún día vamos a hablar de rodajes infernales en los que los actores o los directores se las han hecho pasar canutas a todo el mundo.
Hemos hablado de
Hemos hablado, Pendergas. Usted no está, ¿eh? No está. Hablamos de Big Morro, hablamos de Mogollón de Titanic, hablamos de muchas cosas.
Pues os voy a contar uno que a mí me cae bien.
Venga, cuéntanos.
Pero resulta que es un tío odioso y a la gente le cae mal, que es Adam Sandler. No, en serio, a mí me cae bien.
Sí, sí,
es a mí como no. Paul Giamatti, también es un tío que me cae bien y vosotros lo odiáis, no sé por qué.
No, si a Chan le encanta. O sea, a Chan le gusta.
Bueno, pues Adam Sandler parece ser que no tiene buena fama en el mundo de Hollywood porque tiene varias declaraciones sobre el que las mujeres deberían usar escote y push-up en los castings y cosas de esas, ¿no? Y además dice que entre los directores es de los actores más odiados porque solamente acepta los papeles si la película se filma en los lugares en los que él quiere tomar vacaciones.
¡Oh, Dan Sandler! ¡Madre mía!
Pero hace bien, ¿no? O sea, ¿qué problema hay por eso?
No, a ver, pero la gente lo odia. Es un personaje odioso.
Ya, sí, sí.
No
sí,
quieren trabajar con él.
No quieren trabajar con él, normal. Se ponen en ese plan.
A mí sí que me gusta. A Dan Sandler ya sabéis que me gusta. Como Ben Stiller.
Mira, ¿sabes a quién odio yo? Por el papel, porque luego no lo he visto en ningún otro papel, pero por el papel de Joffrey Baratheon a Jack Gleeson, ¿no? Jack Gleeson. No puedo con ese chaval, tío.
O sea, bueno, tú y mucha gente, el pobre cara, chico, se dejó la actuación por eso.
¿La ha dejado la actuación o qué?
Sí, ahora está estudiando y haciendo no sé qué. Bueno, el tío es un cerebrito, ¿eh?
Ah, pues es un actor.
Y se dejó la actuación porque recibía muchísima presión precisamente porque su actor era odioso.
Claro, ostras. Es actor irlandés, exactamente. Sí, sí, pero eso, sí, sí. Ostras. Se ha quedado con el San Benito de...
Pues, sí, 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 es una putada hacer un personaje tan cabrón, sí.
Pues que se requiere...
Y que sea tu único personaje y que te conozcan por ello.
Ya. Como, bueno, también era Iwan Reon, el que hace de el de Misfits, que hace un papel y luego hace el de Ramsay, el de
sí.
Ramsay Bolton. Bolton. también es un actor que ahí en Juego de Tronos da mucho grima, mucho asco, pero luego lo ves actuando y es un buen actor. Y ha hecho otras
es
cosas.
Es un buen actor.
Pero en cambio este, el Joffrey, se ha quedado con el San Benito puesto y ya no se lo van a quitar, ¿eh?
Había mucho odio en Juego de Tronos, ¿eh? ¿Os acordáis la Lina Headey? La que hacía de la...
Sí, sí, la madre de... Esa no podía ver a...
Al Jerome. A Jerome Flynn, que era uno de los
fue su
mercenarios.
Eso es, el que enseña a con la espada a... Sí, el mercenario.
Sí, a Bron. Personaje de Bron.
Sí, pues habían estado casados y bueno, pues hasta
que no podían estar en la misma. No, el que enseña con la espada a Jaime Lannister. Jamie Lannister lo contrata a este, sí, el de Bron, exactamente, perdóname, que es que pensaba que me habías dicho. Sí, pues esos no se podían ver y no querían estar en escenas juntos porque habían sido pareja y no se aguantaban. Sí.
Jon Snow también es un poco de torta, ¿eh?
Jon Snow tiene cara de torta chanchigorri. Si no la cambias, si es de la escuela de Chuck Norris, joder. Si es la misma cara todo el rato, o sea, me apuñalan 12 compañeros, la misma cara que si me estoy zumbando a la pelirroja ahí perdido en la nieve. La misma cara todo el rato. Madre mía. Jon Snow, Kit Harington.
Sí. ¿Y qué opinas de Val Kilmer? Val Kilmer sí que tiene fama de haberlas liado muy pardas. De hecho, se lió a puñetazos con Joel Schumacher.
Oh, sí, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí, se lió. Joel Schumacher, el director.
Ya, claro, joder.
Dijo de él que era irracional, volátil. Bueno, el director Joel Schumacher dijo de Val Kilmer. Peleaba con todos, con el de vestuario, con los cámaras, que era mal educado, infantil, imposible. Bueno, después de la pelea que tuvo con él, dijo que se pasó 2 semanas sin hablarle y que fueron las 2 semanas de felicidad total.
Joder.
Y que no era un actor difícil, que era un actor psicótico. De hecho, en La Isla del Dr. Moreau, que también las tuvo con Marlon Brando, Brando, que es un tío con mucho carácter.
Hombre, no, también Marlon Brando, de cualquier manera. Marlon Brando también al loro, se juntan esos dos y puede haber.
Sí. Pueden saltar chispas, saltaron. Y tuvieron sus más y sus menos. Y de hecho, también Val Kilmer, en un momento dado, pues se le fue mucho la olla y le apagó un cigarrillo en la cara a uno de los cámaras.
Wow, eso ya es pasarse,
¿eh? No se sabe exactamente por qué pelea tuvieron o qué, pero sí. O a veces salía del plató y disparaba para desahogarse, disparaba con una pistola con balas de fogueo que estaban usando en el rodaje, la disparaba contra un coche que pasaba y cosas así, porque este tío estaba muy... Muy mal, muy desatado.
Mira, en 2017...
Val Kilmer, que en su momento prometía ser una mega estrella, ¿eh?
Hombre, tiene papeles muy buenos Val Kilmer, ¿eh? O sea, en la de Heat, por ejemplo, en Batman, cuando hace de... ¿Cómo se llama el...? Doc Holliday en la de Tombstone, también muy buen... Sí. Y sale, joder, y sale en Top Gun.
Sí, que tenía una buena carrera por delante y la tiró por la borda.
Willow, Top Secret, joder, tiene bueno.
No, se metió en muchas adicciones, muchos problemas psicológicos y de drogas y de todo tipo. Y bueno,
tiene cáncer. Anunció.
Ahora mismo merece todo nuestro respeto porque es un superviviente del cáncer. Y...
Tiene cáncer y lo superó, pero bueno, sí. Eso no le devuelve
da a igual, da igual.
Este tío está acabadísimo.
Un poco de respeto por mi parte lo tiene.
Vale. 2 minutos, amigos y amigas. Para acabar, para llegar a las 7 de la tarde. Venga, pues alguna más, tí, rápido. No, venga, Pendergast.
Uy. Yo odio, fijaros, odio sin ninguna razón, ¿eh? Odio a Harrison Ford. Porque es el tío que mejor se lo ha pasado en 3 décadas. Ha hecho los actores
pilotando
los papeles que yo siempre hubiera querido haber hecho. Deja
el micrófono, por favor. Deje usted el micro, por favor. Lo está agarrando ahí. Odio a Harrison Ford agarrando el micro y que le va a reventar el micro.
Retorciéndolo como joder. Si fuera su cuello. Se oía hasta en la chantrea el crujido del micrófono, hombre, por favor.
A mí no me parece que sea mal actor, pero no puedo cuando corre, tío. Con ese pecho palomo que pone. No lo aguanto, tío. O sea, es una cosa que no puedo. O sea, a la gente mayor, tío, por favor, que no corra en el cine, tío. O sea, no encienden las luces, no sé qué. Hace cosas, pues que la gente mayor no corra, que da vergüenza, tío. Me da vergüencica. Y sobre todo Harrison Ford, que pone ese pecho palomo ahí. Y no puedo con él. Bueno, amigos y amigas, nos vamos a despedir. Falta 1 minuto para llegar a las 7 de la tarde. Espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien y...
Ah, por cierto, hablando de disfrutar... Y
¡corre,
de
corre!
Los oyentes, recuerdo al lotero de la Morea, que me reconoció por la voz el otro día y me dio saludos para todos los componentes del Grupo Salvaje, excepto para Pendergast, lo cual dice mucho de su gusto cinéfilos.
¡Bravo por ese lotero! ¡Bravo! Bueno, nos despedimos con Body Count, In the House. La semana que viene... ¡Agur, amigos! ¡Haceros agusquides! Agur, cachán, agur, Pendergast.
Adiós.
Body count, body count, body count. Yeah, body motherfucker. Body count, 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 nigga. Motherfucking place to be on the base. I got my main.